contestó Simeone? Un 1 y un 0.
No, está claro, o sea, está claro. Pero,
no,
pero...
Me acuerdo de Gaitán, de Carrasco,
Ibagaza, el Caño,
compañero, nos vamos.
Oliver Torres, etcétera, etcétera. Oye, que viene el que viene es Caño Enrique, ¿eh? Un abrazo, que lo recuperamos. Que en estos tiempos de política tiesa hay que intentar traer a los cedidos. Hasta luego, chicos.
Gracias, Fernando. Gracias, Mori. Burgos, hasta luego.
Chao.
Llegamos a las noticias de las 7, las 6 en Canarias, en Radio Estadio, en Onda Cero.
Radio Estadio.
No sé por qué.
Ay, ese Antonio Flores que se nos fue. ¿Hace cuánto? Hace ya 25 años, ¿no? Ya. Se fue de nuestras vidas Antonio Flores. Un grande, sí señor. Bueno, pues nuestro recuerdo desde aquí, con esta canción.
Pude entender.
Vuelve la carrera, por cierto, no sé si lo sabéis, la carrera Ponle Freno con su primera edición virtual. Por primera vez podrás correr. ¿Te has inscrito? Me alegro.
Sí, pues ahora tienes con mi correr. Entrenador, con Alfredo. Vamos a hacerlo los dos, ¿sí? Son entre 5 y 10 kilómetros.
Eso es. Hay que correr desde cualquier punto de España, se puede hacer, solo necesitas tu móvil. Se puede elegir la distancia que quieras correr, 5 o 10. Tú has dicho que habéis elegido.
Hemos elegido 10.
10 kilómetros. Pues solo hay que descargar una aplicación y subir la carrera. Y como siempre, la recaudación íntegra se destinará a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Así que desde hoy puedes inscribirte en ponlefreno.com y la camiseta te va a llegar a casa. Y los días 20 y 21 de junio podrás hacer la carrera eligiendo tu propio circuito. Paco, teníamos algún titular pendiente por ahí de actualidad, la Bundesliga que está en juego y otra pista del personaje misterioso.
Pues mira, muy rápido.
Somos todo oídos.
Sí, señor. A las 6:30 arranca el partido del líder, el Bayern de Múnich, que recibe al Fortuna de Düsseldorf. Recordamos que le saca 7 puntos al Dortmund, que juega mañana en casa del Paderborn y que continúa la racha de victorias a domicilio. Se han jugado ya 5 partidos de esta jornada y hay 4 victorias a domicilio. La del Leverkusen en Friburgo ayer, la del Hoffenheim en Maguncia, la del Werder Bremen en Gelsenkirchen ante el Schalke.
Jesús.
Y la del Eintracht en campo del Wolfsburgo. Solamente ha ganado el Hertha de Berlín en casa 2-0 al Augsburgo. Así que recordemos.
Van 30 partidos de Bundesliga, ¿sí?, desde que se acabó la pandemia y solo 6 victorias visitantes. Claro. Perdón, y solo 6 victorias locales. En uno de cada 5 partidos, sí. Un 20%.
¿Efecto público?
Claro, obviamente. Y efecto árbitro. Efecto árbitro que no siente la presión, evidentemente.
Y en cuestión de goles, Alexis, me imagino que en la segunda parte, como estamos viendo.
Nada, poco más o menos igual.
¿Poco más o menos?
Sí, son 3 goles por partido, más o menos, sí. Aunque bueno, la Bundesliga este año estaban haciendo muchísimos goles. Era de las 5 grandes ligas la que más goles estaba teniendo. Ha bajado un poquito, pero sí, están en la media de partidos normales, de 3 goles.
Bueno, más cositas que han pasado. Se ha operado ya Ariz Aduriz, además con éxito de su cadera izquierda. La operación se ha realizado en el Hospital Universitario de Seus, en Barcelona. Un apunte de pretemporada a destacar: el Granada se va 10 días de concentración a Marbella a partir del próximo lunes.
¿Me dice?
Sí, señor, a Marbella, buen sitio, ¿no? Y otra noticia más que nos
Vámonos,
ha dejado
Paco.
Ojalá. Y otra noticia que nos ha dejado la jornada, en este caso en la Liga Iberdrola, Natalia Arroyo ha sido confirmada por la Real Sociedad como nueva entrenadora del conjunto Churiordín para la próxima temporada.
Bueno, pues ya está. Es curioso lo de Granada a Málaga, porque han sido las dos últimas provincias de Andalucía que pasaron de fase, ¿no?
A fase 2, correcto.
Han dicho, pues ahora ya que podemos, ¿no? No, hacemos ahí el intercambio, ¿no? Vamos para allá.
Muchos
para
equipos, entrenar. Javier, van ahí a Marbella. Sí,
a Marbella.
También, sí,
y alemanes.
Yo estuve muchos,
una vez,
de la Bundesliga,
una vez, sí, cuando paran la liga por allí, no recuerdo qué época era del
en enero,
del año, pero
más o menos.
Sí, y estaba lleno de equipos alemanes allí.
Hay muchos rusos,
En el hotel. También, muchos rusos en Rusia.
En Rusia, sí.
Y hablan ruso.
Y les gusta la ensaladilla rusa. Segunda pista.
¡Vámonos! La primera pista ha sido bastante clara, o sea, no puede ser más clara.
¡Bomba!
Y más amplia.
Vale.
Vamos a ver si con la segunda pista podemos sacar alguna... Bueno, podéis, porque yo ya lo sé. La segunda conclusión. Esta se ha pillado, ¿eh? Esta no la esperabais, ¿eh?
Esto es una Olivetti de...
Pues puedes calcular aproximadamente de 1960.
Mucho, sí, 60. Sí.
Aproximadamente.
Yo tengo una máquina de esta, un teclado de escribir que se acopla al móvil o a la tablet o a lo que sea y hace el mismo ruido.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, cachondo.
Es un friki del carajo.
Pero esto que son como las nuevas Polaroid estas de ahora que
sí, invitan igual, a las... ¿Sí? Igual. Se confirma que soy un friki, eso ya.
Pero total, qué gusto.
Sí. No la uso mucho porque la verdad es que al final acabas hasta las narices, claro.
Claro, o sea,
el rollo
no está
aquí, ya te ha durado...
Sí, 10 minutos. Friki y bobo, ¿no? Las dos cosas.
Sí, las dos cosas.
Yo tengo una Olivetti con H.
¿Ah, sí?
¿Cómo? Sí.
Mira, que la compraste, la compraste en la AIGA.
El 30 de mayo de 2020 ha llegado el mejor chiste de pago en el confinamiento. La ha costado.
La compró en la AIGA. Esto, bueno, vamos de rondita informativa porque tenemos a los chavales y las chavalas preparadas. Y ahora enseguida saludamos también a Iván Elguera.
¿Cómo?
Pero se va fuera de rondita informativa, ¿eh? Para otros menesteres. A ver, San Mamés despide a una leyenda en su último partido. Le dice Dios a Ariz, a Duriz, y allí está Asier.
Cuidado, Ibai viene por la banda, Ibai mete el centro, cuidadín a Duriz, gol de Ariz, minuto 90, gol de Ariz a Duriz, la catedral se vuelve loca, Caixa Garitano ni se lo cree, minuto 90, nadie estaba con a Duriz aprovechó a hacer una chilena en su último año, golazo de Ariz a Duriz.
Fichalo.
Gente menuda gente en Lisboa con pases finales de la final de la Champions. Estadio da Luz, Luis Reveriego.
Quedan 2 minutos para que se acabe el partido. La pelea Modric contra Villa. Villa la tira afuera. Va a centrar Modric. Está muy bien desmarcado Ramos. Se la centra. A ver, cambia. A ver qué, a quién va. Se la centra Ramos. ¡Nos vamos a la prórroga! ¡Esto va a ser historia para siempre! ¡Y nunca se olvidará! ¡Vaya locura de gol!
Si yo fuera el narrador, me pasaría lo mismo. Diría, ve para quién va. Liga de Campeones, cuartos de final. Ataca el Atlético de Madrid en el Juventus Stadium, Pablo.
La tiene Morata, la tira, gol. Gol de Morata en el minuto 62, gol. Final del partido. Atlético de Madrid 1, Juventus 0.
Ahora, y a otra cosa. Nos marchamos a Tenerife en el Heliodoro. Atacan los locales, Marcos.
Malvasi, juega con Suso, se la pasa a Borjalazo. Borjalazo se acerca a la portería. Se la pasa a Gómez. Gómez se la pasa a Luis Milla, gol.
¿Y qué estamos viendo? Benzema va a sacar de puerta a Adrián Grados.
Cari va a sacar de puerta. Benzema mete la pierna al gol.
¿Cómo? ¿Qué pasó ahí?
¿Cómo? 1, Liverpool 0. El Real Madrid camino de otra Champions.
Ah, Karius claro, ha sacado de puerta, Karius.
Claro, es la de Kiev.
Vale. Digo, ¿qué ha pasado con Benzema? Me he liado.
Va a sacar de puerta, digo, bueno.
Y gol.
Nos vamos al estadio de Mestalla. Hay córner para el Valencia, Adrián.
Hola, Radio Estadio. En directo desde Mestalla. El partido está emocionantísimo. Va a sacar un córner parejo. Acaba de sacarlo. Busca a Gondovia. Le da un pase de cabeza a Gamiro. A correr al portero. ¡Chuta y gol! ¡Gol! ¡Devolvemos la conexión a Radio Estadio!
¡Fenomenal!
Y fenomenal el trabajo. Y acabamos en el nuevo Arcángel. Hay una plaza de ascenso a segunda división en juego. Ataca el Córdoba y nos pide paso una pequeña narradora anónima.
Seguimos en el Arcángel de Córdoba, la ciudad más bonita del mundo. Minuto 92 de partido. Córdoba, Sevilla. Se acerca el final y la grada anima como siempre. Es la mejor del mundo, la grada del Arcángel. Para bien o para mal, mi corazón siempre será blanco y verde, Córdoba. De las cuevas pasa Carlos Valverde. Carlos Valverde a Javi Flores. Javi Flores a Pío Bacari. Y gol, 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 gol. El árbitro pica al final de partido en Córdoba. Y sí, sí, sí. Segunda hasta aquí. ¡Mi gol! ¡Y en Córdoba siempre!
Hasta literatura en la descripción de
ciudad más bueno, bonita.
Pues sí, señor, ahí estamos con la rondita informativa siempre, gracias a los chavales y a las chavalas y a los padres y madres que nos envían esas grabaciones, estos radioestadios, lo que hemos estado haciendo esta pequeña
ronda. Alan Parsons.
Alan Parsons Project.
Me conquistas con la música, ¿no? ¿Quieres que te diga?
Aquí había puesto canción la que quiera Peñalba, pero te agradezco.
De es de Peñalba la canción. Pues sí, Peñalba es un mito.
Yo le doy a cada uno lo suyo.
Luego nos cascará el perreo, pero bueno.
Sí, que vamos a ver. Bien. Pues es para saludar a Iván Elguera, nada más y nada menos la canción.
Qué grande.
Don Iván Elguera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis, compañeros?
Enhorabuena, Iván.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Madre mía. Ha costado,
Las rozas.
Bueno,
te tengo que sacar mi canal de Instagram para que te fichen, tío. ¿Qué está pasando aquí, tío?
Hasta el momento que me has dejado en paz, al final digo, esto es una maravilla, estoy en el Nirvana. Cuando me has dejado en paz, empiezo a entrenar.
Ha sido no escuchar a Alexis y empezar tu vida de nuevo.
¿No te lo llevas de segundo, Alexis, Iván?
Yo creo que está mejor ahí con vosotros.
¿Tú qué pasa? Me
volvería, loco con los datos. Así que yo creo que está mejor con vosotros ahí. Como ya cuando vayamos un poquito más hacia arriba, si cabe la cosa, ya veremos. Igual sí que nos pueden ayudar en otras cosas. Pero yo creo que es más necesario Paco como coaching que Alexis.
Eso puede ser.
Como psicólogo y coaching, Paco creo que es más importante que Alexis en los datos.
Sí, le va a tener a todos haciendo yoga 3 horas al día.
Y karate que lleva.
Eso también. Tu primera experiencia en los banquillos, sí, pero ya para la próxima temporada, ¿no?
Sí, bueno, todavía queda mucho tiempo porque segunda vez va a empezar bastante más tarde, pero bueno, tenemos mucho tiempo para preparar la pretemporada, lo que es la temporada, para ver jugadores, fichajes, los que se quedan, o sea que tenemos bastante tiempo para hacer muchas cosas. Hoy hemos visto las instalaciones de Las Rozas, bueno, todo lo que podemos, con lo que podemos contar, y bueno, poco a poco vamos intentando hacer un poco lo que va a ser el próximo año, ¿no?
Bueno, vas a jugar en un campo prácticamente como en el que va a jugar el Madrid estos partidos de final de temporada.
Bueno, ya me gustaría jugar a mí.
¿Era el de Estéfano?
Sí. Sí, bueno, es hierba artificial la nuestra, no es uh-huh. natural, es bastante diferente, pero sí, bueno, es lo que les va a tocar al Real Madrid, pero bueno, yo creo que es una buena idea. Para mí lo que ha hecho el Real Madrid en el Di Stéfano es bastante buena idea, y acabar la temporada ahí creo que está bastante bien lo que han hecho, y bueno, nosotros en ese aspecto no nos podemos comparar a ellos, pero sí que quizá nos toque jugar allí también contra el Real Madrid Castilla, ¿no?
Oye, ¿te ha servido para algo la experiencia de la radio? Que siempre que venías a Radio Estadio a comentar con tu papelito, tu bolígrafo, ibas ahí tomando notas y demás. ¿Te ha servido como sí. espectador, digamos, y comentarista tu experiencia ahora a la hora de mentalizarte y preparar lo que vas a hacer?
Sí, porque ahí he escuchado a muchos entrenadores también. He escuchado a muchos jugadores, experiencias, muchos de vosotros. Ahora estábamos de broma, ¿no? Pero de Chipi, de ti, de Ares, de Paco, he escuchado muchísimas cosas, y es verdad que he apuntado muchísimas cosas para que ese momento que esperaba que llegase, pues ha llegado, ¿no? Y sí que he aprendido muchas cosas, sobre todo el periodismo, entender al periodista, tanto en la tele, que también trabajé ahí en la casa, en Antena 3, como vosotros, que he estado creo que, no sé si fueron 8 o 9 años, sí he aprendido bastante cosas. Luego, tácticamente, cómo piensa un equipo, cómo pensaba otro, ya te digo, sobre todo mucho del periodismo y mucho de muchos entrenadores que han hablado y han pasado por ahí también.
Uh-huh.
Hay miedo Gallego, ahora. Con Ricardo Gallego, pues sí. Ha sido llevando muy bien.
Estuvimos hablando el otro día con él, sigue ahí en China el tío, ¿no?
Sí, lo sé. A ver qué nos cuenta el coronavirus, porque la que ha liado, madre mía.
La que ha liado,
pobre Gallego. Es irse el país, la que ha liado, madre mía.
Y luego se fue de aquí cuando la cosa se quedó aquí.
Por algo le llamaban el Soso, ¿sabes?
Sí.
Como decías tú, por algo te llaman el Soso.
¿Y por qué te llaman Soso? Ay, señor. No, pero no sé si es más fácil triunfar como jugador o como entrenador. O tampoco sé si tú te pones ahora mismo esa meta, porque me imagino que, bueno, empezar desde cero, intentar ir poco a poco, ¿no? Ascendiendo, me imagino tu plan.
Sí, bueno, sí, en eso de momento y poco a poco, y bueno, lo mejor es que tengo ilusión, entusiasmo, muchas ganas, y eso es muy importante para cualquier entrenador, ¿no? Luego prepararse, no tiene nada que ver ser jugador, porque quizá haces lo que te gusta, disfruta de lo que te gusta, no quiere decir que como entrenador no me vaya a gustar ni disfrute, ¿no? Pero tienes que estar muy preparado para ser entrenador. Ahora hay gente que está muy, muy preparada, y encima pues incluso no le dan un segunda B o un tercera, ¿no? Entonces creo que es importante tener las sensaciones que he tenido como jugador, incluso todo lo que he tenido como periodista, y todo eso que he vivido pues me vale mucho para mí, ¿no? Pero también hay que prepararse, porque si no es difícil saber gestionar un equipo y hacerlo bien en un equipo. Entonces creo que como entrenador es muy diferente a ser jugador.
Ahora que te lo ha preguntado Javier, Iván, eso que decías de la experiencia de escuchar a tantos y tan buenos entrenadores que forman parte de Radio Estadio, cuando estábamos en la cabina, ¿te acuerdas? Arriba en los estadios también haciendo la Champions, ¿te acuerdas que hablábamos de por qué muchos equipos y muchos cuerpos técnicos mandan ayudantes arriba? Porque la visión desde arriba no tiene nada que ver con a pie de campo, con el banquillo, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hoy en día la mayoría de los entrenamientos se graban, y se graban desde muy arriba, porque tienes todo, se ve perfectamente desde arriba, ¿no? Todos los espacios, cómo está un jugador, cómo está otro, ahora a nivel colectivo el equipo, a nivel individual cada jugador. Entonces hay que estar muy pendiente de muchísimas cosas. Por ejemplo, nosotros en Las Rozas es una de las cosas que nos gustaría tener ahora, ¿no? Una cámara para poder grabar los entrenamientos y a partir de ahí trabajar ciertos aspectos del juego, ¿no? Entonces creo que es importante, y como dices tú, Esteban, yo creo que en ese aspecto lo hemos vivido mucho, y creo que desde ahí, bueno, yo creo que fue un poco pionero Luis Enrique en el Celta, ¿no? No estoy seguro.
Sí, pero con el practicable ese, ¿no? Con el...
Sí. Y bueno, yo creo que todos los entrenadores, cuando vemos una cosa que es interesante y luego lo ves desde la perspectiva de esa persona que lo ha hecho, ves que es muy interesante, y a mí me gustaría hacerlo. Sí.
Oye, ahora que te has venido, jugar al lado de, perdona, Antonio, di.
No, digo que lo va a hacer muy bien, porque eso que está diciendo, voy a contar un pequeño secreto, Iván. Cuando estábamos en las retransmisiones, igual que en Radio Estadio, pues claro, el espectador ve el campo y solo el campo, pero los que estamos en la cabina, el Iván estaba todo el rato como asistiendo como entrenador desde arriba, diciendo el movimiento, discutiendo con uno, discutiendo con el otro, pero por mímica, porque si no se escuchaba, pero estaba viviendo el partido en cada una de las fases desde ahí arriba. Así que bueno, mucha suerte, Iván.
Muchísimas gracias. Sí, bueno, es una de las partes que muchas veces no sabes que vas a ser entrenador, pero muchas veces lo tienes y te gusta, y te pica el gusanillo, y bueno, el fútbol ha sido toda mi vida. Entonces y la vida, cuando la vives tanto cuando estás en la tele como en la radio, como cuando jugabas. Entonces al final pues es un poco lo que quieres, ¿no?
Perdona, ahora que te has venido a jugar aquí al lado de mi casa, porque en La Roza va a jugar al lado, joder, sí. y no se puede ir al campo, tío. O sea, vamos a hacer ahí alguna parte,
bueno,
¿no?
La temporada que viene.
Ya, bueno, sí, te podemos poner un peto.
Bueno, ponme un peto, ponme algo. Peto, voy en bola si hace falta, pero yo quiero ver los partidos.
No, quiero empezar a.
No, en bolas no. No nos traslades esa imagen ahora.
También por esa sorpresa, lo digo.
¿Qué tenéis previsto hacer? O sea, ¿quiénes van a poder asistir a los partidos y eso? O sea.
Bueno, todavía no lo tenemos muy claro. Yo creo que cuando empiece un poco la primera división, la segunda división, nos va a servir mucho para saber lo que podremos hacer en las categorías inferiores, ¿no?
Tú sabes que en un partido a puerta cerrada, en un partido a puerta cerrada dejan entrar, o sea, no son cero espectadores exactamente, siempre dejan entrar a 100, 200 personas entre directivos y no sé cuánto y tal, algo de eso habrá, ¿no?
Sí, me imagino que sí. No sé si 200 personas, porque en segunda B igual con 200 personas hay algunas campos llenas, pero igual 30 o 40 sí que dejarán, ¿no? O sea que sí que empezaremos a ver cómo. Todavía tenemos que analizar un poco lo que es la segunda B, porque ha cambiado mucho, y luego a partir de ahí empezaremos por todo eso.
¿Y cómo vas a jugar?
Eso es lo que iba a decir yo. ¿Qué sistema
pues mira,
te gusta?
Una de las cosas interesantes de ser nuevo entrenador es que nadie sabe cómo juego. Entonces el primer partido voy a sorprender, así que es mejor me decirles cómo voy a jugar.
¿Qué dices? Vas a ganar el primer partido y luego ya ninguno. ¿Cómo va a ser
el primer partido se va a volver tan loco el entrenador contrario que no sabe cómo voy a jugar. Que va a ser muy interesante ver nervioso al entrenador contrario.
Pero Iván, ¿cuál es el sistema a ti en principio, eh? Digo, con todo lo que tú has jugado.
Es difícil, analizando el equipo que me toque, analizando mi equipo que voy a tener, pensando en cómo voy a hacer todo. Sí que tengo un modelo de juego, sistemas hay muchos, pero sí que tengo un modelo de juego que me gustaba mucho cómo me entrenó a mí el Laureano Ruiz, no sé si lo entrena, si lo conocéis, que entrenó al Barcelona, bueno, y las categorías inferiores, Cruyff aprendió mucho de él, y yo aprendí mucho cuando era niño de él en Santander, ¿no? De ahí, de hecho, salimos Iván de la Peña, Pedro Munitis, yo, en un mismo equipo, y eso es algo importante de un entrenador que a mí me dio mucho, ¿no? Pero luego he aprendido muchas cosas de muchos, cómo gestiona un equipo del Bosque, por ejemplo, muchísimo. Tácticamente, defensivamente, de Capello muchísimo, de Bielsa he aprendido muchos entrenamientos que no hace nadie y que creo que son muy interesantes. Y bueno, y de otros no he aprendido nada y intentar no hacer
eso serían lo que nos interesa. ¿Quiénes serían esos entrenadores?
No, ha habido muchos también que no he aprendido nada o he aprendido muy poco, pero nada, en plan broma, de algunos, de todos se aprende un poco, pero bueno, si algo he aprendido en esta vida es que hay que intentar entender al jugador de fútbol, sea como sea, y hablar mucho con ellos y que disfruten de algo que han escogido, ¿sabes? No es un trabajo.
Es que también, Iván, se aprende lo que no hay que hacer.
Claro, exactamente. Sobre todo, he aprendido mucho de cómo me han tratado jugadores entrenadores a mí o cómo debo tratar cuando quizá no juega un jugador o cuando no va convocado, ¿sabes? Entonces creo que gestionar eso es muy importante para un equipo, porque un equipo son todos, no son 11 que juegan. Entonces, al final, sé cómo me he sentido cuando me han tratado así y quiero que no se sientan como me han tratado a mí, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante.
Sí. Oye, una cosita que te quería preguntar, Iván. Ahora va a haber circunstancialmente 5 cambios, ¿no? Con esta situación del coronavirus y el reentré de las competiciones. Tú, que lo has vivido tan de cerca, ¿crees que sería una medida adaptable al fútbol actual? Es decir, que se establecieran 5 cambios en lugar de 3 ya.
Yo creo que para ahora me parece una buena idea y creo que se puede adaptar para lo que es ahora. Pero hacer 5 cambios a mí no me parece que sea una buena idea al futuro. Para mí creo que 90 minutos, una de las cosas importantes del fútbol es la preparación física. Y algo que es importante es controlarla en todo momento, para eso están los preparadores físicos. Si tú tienes tantos cambios, al final puedes volver loco al espectador, que se para mucho el tiempo, a los entrenadores. Imagínate que cambias 2 de una en la primera parte, el otro entrenador también, porque has cambiado tú, cambia 2. Luego en la segunda parte, pues cambia 3 y tú también cambias otros 2. Creo que se volvería un poco loco el fútbol y ya bastante tenemos con el VAR, con 5 cambios que va a parar, digamos, demasiado el fútbol, ¿no? Entonces sería más un juego de ajedrez y no disfrutaríamos de lo que es el fútbol, ¿no?
Bueno, pues Iván, flamante, como se decía antiguamente en las viejas crónicas, flamante nuevo entrenador de Las Rozas, al que deseamos mucha suerte en esta aventura y en el resto de los banquillos que vayas ocupando, que estoy seguro que van a ser muchos y buenos. Bueno, sí, y si son pocos gracias. Y mejores, mejor.
Bueno, lo que sea será y lo importante es disfrutarlo y tirar para adelante.
Bueno, tardarlo bien sí. Y a lo mejor algún día entrenas al Badajoz. Ánimo.
Bueno, ahí tenéis buen entrenador, de los mejores.
Es verdad, que está tu amigo.
Amigo. Claro. Cuidado. Bueno, todavía tengo muchas veces de Pedro Muñiz, así que... Sí, señor.
Gracias, Elguera. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo. Ah. Que vaya bien. I ain't changing my
mind. Bueno, pues esto es Radio Estadio, las 6:31, que antes creo que he hecho una alcina y he dado mal la hora. 6:31, 5:31 en Canarias, Radio Estadio, en la sintonía de Onda Cero. Enseguida estamos con Enrique Ortego y con un invitado muy especial, José Ángel de la Casa.
Radio Estadio.
Gente con ilusión.
Deseando de que abran la agencia, de verme con los compañeros, de ir a mis talleres de mosaico, de macramé y mis compañeros de guitarra, que es lo que nos da vida. Eso es lo que más deseo, poderme juntar con todos mis compañeros y tener un porqué.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Lo políticamente correcto no va con él.
Que Joaquín tuvo un arresto domiciliario.
El adjetivo canalla va unido a Joaquín, ¿no?
Pongamos que hablo de Joaquín Sabina.
Un documental original de A3 Player Premium con Iñaki López. Ya disponible solo en A3 Player Premium y cada domingo un nuevo capítulo.
Hola, soy la carretera. Sí, sí, la carretera. Pronto volveré a verte por aquí. Dicen que has cambiado. Ahora sabes guardar la distancia de seguridad. Eres más solidario. Has aprendido a adaptarte y seguir disfrutando de cada momento. Respetas más la prioridad y has entendido lo que implica superar una curva. Has demostrado que sabes hacerlo. Hazlo también cuando volvamos a vernos.
Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
El cine se pone en marcha y vuelve con los mejores planes. Color, aventuras, amistad y mucho ritmo. Los trolls van a descubrir que hay muchos tipos de música y otros reinos que quieren imponer la suya.
Toma ya. He pensado en hacer una marioneta de madera. ¡Pinocho!
El cuento del personaje de madera más querido cobra vida. Magia y fantasía nos llevan a un mundo repleto de diversión y emociones.
¿Te vamos a llevar en coche cruzando el país en familia?
Los Mitchell van a tener que salvar al mundo de una revuelta tecnológica. Conectados modo familia promete aventuras, risas, robots y un perro de lo más adorable.
¡Qué asco!
El próximo viernes 5 de junio celebramos con Endesa el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en Onda Cero queremos que esta jornada nos impulse hacia un planeta mejor. En este año 2020, en medio de la pandemia, la naturaleza se hace oír y es momento de prestarle nuestra máxima atención. Por eso, en compañía de Endesa, líder en sostenibilidad y transición energética, nuestros programas se volcarán con las iniciativas más ecológicas y sostenibles. Con la biodiversidad como protagonista y como base que sustenta la vida en la tierra y el agua, conoceremos las iniciativas más esperanzadoras y reales para lograr la eficiencia. Síguenos con Endesa el viernes 5 de junio.
Ahora sí, es hora de ponernos en marcha. Y en Onda Cero, construimos futuro contigo. Debates, entrevistas, conferencias, ideas innovadoras, propuestas que generan valor, iniciativas de emprendedores. Queremos contribuir a la activación de la economía española, de cada comunidad y municipio, a través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos. Escucha cada viernes en La Brújula de la Economía el espacio Construimos Futuro Contigo y encuentra toda la información sobre propuestas e iniciativas en OndaCero.es. Onda Cero. Construimos Futuro Contigo.
Radio Estadio.
Muchos los que dejaron de respirar hace 35 años en Heysel. Se cumplieron ayer 35 años de una tragedia que conmocionó y sigue conmocionando en el recuerdo al fútbol. Forma parte ya de la historia trágica de este deporte y de ese aniversario. Enrique Ortego nos quiere hablar esta tarde en Radio Estadio y saludo con siempre con mucho cariño y con ganas a don Enrique Ortego. Buenas tardes, Enrique.
Hola, Tavo. Buenas tardes a todos.
Enrique.
Pues, ¿quién es?
Buenas tardes.
Hoy no vamos a hablar de una cosa especialmente alegre, todo lo contrario. Sí. Vamos a hablar de una tragedia que tuve la desgracia de vivir en directo. Como tú has dicho, era el 29 de mayo de 1985, se disputaba la 30ª final de la Copa de Europa, el estadio de Heysel, de Bruselas. Era la cuarta vez que ya se jugaba en ese estadio. Ahí había perdido el Atlético de Madrid una Copa de Europa contra el Bayern Múnich. El Liverpool venía de campeón, era el campeón en ejercicio porque había ganado el año anterior a la Roma en el propio Olímpico de Roma con los penaltis y buscaba su quinta Copa de Europa. Si hubiera ganado esa noche, se hubiera puesto solo una del Real Madrid, que entonces tenía seis, y la Juventus, curiosamente, no había ganado ninguna vez esa competición, ¿no? La ganó en un día, por supuesto, trágico, pero un partido que no se tenía que haber jugado y que se jugó, ¿no? La verdad que hacía calor, me acuerdo perfectamente aquel día en Bruselas, un calor de bochorno. La mañana fue tranquila, se veían aficionados de ambos equipos, pero no vimos incidentes, mucha policía. Un periodista italiano nos avisó que podía pasar algo, porque el año anterior en Roma había habido una batalla campal entre aficionados de la Roma y del Liverpool después del partido, pero bueno, esto al fin y al cabo era la Juve, era otro equipo, otra afición, y no se pensaba que pudiera pasar nada extraño, ¿no? La policía belga había recomendado a las aficiones y a los periodistas y a todos los que acudiéramos al estadio que fuéramos muy pronto, porque unos días antes en una imprenta de Bruselas se había encontrado una falsificación de entradas, de un buen puñado de entradas, de casi 1,000 entradas, y entonces lo que querían era revisar uno por uno a todos los aficionados con unas máquinas rayos ultravioletas que precisamente se estrenaban aquella vez. La UEFA nunca había utilizado eso para detectar las entradas. Y bueno, fuimos 3 horas antes, los periodistas españoles, al estadio. Yo creo que fuimos casi todos juntos, éramos 6 o 7, no más. Y una hora antes de empezar el partido, a las 7:20, ya empezamos a ver en el fondo de la izquierda, según estábamos nosotros situados, ya empezamos a ver escarceos raros. Nos llamaba mucho la atención de que ese fondo estaba medio vacío cuando el resto del estadio estaba lleno, ¿no? Y luego supimos que es que ese fondo eran las entradas que se habían vendido en Bruselas y que en ese fondo iba a haber afición del Liverpool y afición de la Juve y afición incluso de belgas que habían comprado la entrada allí. Los italianos estaban en el sector Z, los ingleses en el sector Y, y la zona central era la que tenían que estar los imparciales, los belgas, y ahí había una valla, pero una valla metálica montada, bueno, no sé si deprisa y corriendo, pero vamos, no para poder separar dos aficiones. Y ahí empezamos, bueno, que los ingleses empezaban a cargar, parecía una guerra de guerrillas, incluso nosotros comentábamos en la tribuna de prensa, mira, van y vuelven, van, se meten con la policía y vuelven, pero poco a poco empezamos a ver que la policía no podía mantener eso en pie, solo había una docena de policías porque les habían dado órdenes de estar fuera del campo hasta una hora antes para controlar todo lo que pudiera pasar fuera, y entonces, claro, les pilló desprevenidos y los ingleses se fueron creciendo, empezaron a lanzar cosas, eso sí lo veíamos nosotros, lanzaban piedras, rompían el cemento de la grada, tiraban piedras, tiraban palos de las banderas, hasta que hubo un momento ya que entraron en el lado de los italianos, y claro, los aficionados de la Juve, a ver si lo puedo explicar bien, no podían huir, porque por detrás tenían un muro, a la izquierda suyo tenían el muro de fuera del estadio, y hacia el campo no podían salirse porque estaban las gradas de seguridad. Entonces, claro, aquello fue una ratonera. Ella fue una ratonera, empezamos a ver bultos en el suelo, pero claro, no sabíamos si eran mochilas, no sabíamos si eran cuerpos, o sea, los estábamos viendo, pon que son 60 metros, 70 metros de distancia, ¿no? Entonces, claro, nosotros empezamos a darnos cuenta de la gravedad del asunto cuando empezamos a ver que italianos que saltaban al campo, porque al principio encima no les dejaban saltar al campo, que era su única escapatoria, la policía les impedía saltar al terreno de juego, hasta que ya empezaron a saltar y a saltar, y se fueron directos, corrían tanto y se fueron directos como hacia la zona de prensa. Y allí nos empezaron a coger los teléfonos, claro, eran teléfonos fijos que teníamos. Yo recuerdo perfectamente que vino uno hacia mí, luego me dijo que se llamaba Máximo, me acuerdo de su nombre, y su única obsesión era llamar a casa para decir que estaba vivo. Al lado mío había otro chaval joven que pudo conectar, porque claro, se cayeron las comunicaciones del estadio, no podíamos llamar a la redacción, estábamos totalmente incomunicados. Y bueno, ya vimos que aquello iba de tragedia, sangre, la gente que venía corriendo hacia nosotros llevaba sangre en el cuerpo, empezaban a decir que había amigos suyos allí muertos, que habían visto en pistolas de gas en los aficionados, en los hooligans, que con las pistolas de gas le estaban atacando. Y bueno, ya poco a poco aquella tragedia fue tomando cuerpo, nos dijeron que el partido se iba a jugar. Todo el mundo le parecía una burrada jugar ese partido, pero la UEFA y el ejército y las autoridades belgas dijeron que había que jugar por razones de orden público. Me acuerdo que hablaron por la megafonía los dos capitanes de los equipos. Escirea, el capitán de la Juve, dijo simplemente: no respondáis a las provocaciones. Phil Neal, que era el capitán del Liverpool, pidió calma y tranquilidad a los suyos. Y bueno, por desgracia el partido se jugó, empezó a las 21:37 con hora y media de retraso, fue lo de menos, ganó la Juve con un gol de Platini de penalti, un penalti que yo creo que no, ni encima fue, y aquello acabó con 39 muertos, 32 de ellos italianos, 4 belgas, 2 franceses, un norirlandés. La UEFA sancionó al Liverpool con 10 años de suspensión, que luego quedaron reducidos a 6... El resto de los clubes ingleses fue sancionado con 5 años de participar en competiciones europeas. Y bueno, aquello fue uno de los días más tristes que yo he tenido en un terreno de juego.
Un partido que quizás no se debió jugar, no ya después de la tragedia, sino incluso antes, ¿no? Por las irregularidades que se veían venir y por la tensión que había entre las aficiones, ¿no?
Claro, es que 35 años después, Tavo, ves...
Bueno, a toro pasado es muy fácil analizar.
Claro, pero bueno, ya era ilógico que en uno de los fondos, además era el más bajito, en uno de los fondos pudieran estar aficionados de los dos equipos mezclados y separados por una valla metálica, pero era una valla, no era ni un muro de contenida, era una valla que, claro, los ingleses se la cargaron. O sea, ¿cómo puedes vender entradas a las dos aficiones? Y ellos pensaron, bueno, los belgas se ponen por medio y así separan a las dos aficiones. Pero claro, los belgas cuando llegaron al campo, además yo creo que los belgas eran entradas revendidas, había habido reventa también, y entonces claro, al final eran todos aficionados de la Juve y todos de Liverpool mezclados ahí en ese fondo que tenía pues 100, tendría 50 metros, 60 metros de alto. Yo creo que yo creo que la policía belga no estuvo a la altura de las circunstancias. Y entre los aficionados entraron con botellas, con palos, con cuchillos, porque había herida de amarolanta, se notaba, se veía en aficionados de la Juventus, ¿no?
Para que nos hagamos una idea de lo que estamos viviendo, esa tragedia de Heysel, que la recordamos todos los años, que se hace el aniversario, porque fue una cosa muy sonada, que es algo que si alguien te pregunta cuáles son las tragedias mayores en el fútbol, todo el mundo te va a hablar de Heysel, seguro. En Heysel murieron 40 personas y aquí en España, en los momentos en los que se estaba iniciando ya el descenso de la curva, morían diariamente 200, 100, 200 personas, y ahí ya nos parecía que ya estaba todo solucionado, que la curva estaba bajando. Fijaros lo que hacen las estadísticas, ¿no? Claro, cuando han estado muriendo miles y miles de personas todos los días, ya 200 no nos parece nada, y fijaros cómo nos acordamos de Heysel, entre comillas, con solo 40 muertos, ¿eh? Porque aquello marcó la historia del fútbol.
Hombre, pues era Alexis, un escenario, era una final de Copa Europa, ¿no? Encima con dos equipos del prestigio de la Juve y del Liverpool. Entonces, claro, era toda Europa mirando ese momento a Heysel y a Bruselas, ¿no? Entonces, bueno, toda Europa y todo el mundo futbolístico. Entonces, bueno, la trascendencia fue tremenda. Años después, el Liverpool también sufrió otra gran tragedia. sí, con el doble o casi 100 muertos, pero bueno, fue distinto, ¿no? Fue antes de empezar el partido, eran todos aficionados que quedaron también aprisionados. En este caso fue la violenta actuación de unos hooligans, porque no tienen otro nombre, que bueno, yo creo que al principio empezaron de broma y se les fue la mano. Y la ratonera, los que estaban, los pobres aficionados de la Juve, no podían salir de ahí por ningún sitio, porque habían entrado además por una puerta que luego nosotros vimos, era una puerta en la que entraban uno por uno, porque como querían hacer esas medidas de seguridad, de comprobar si la entrada era falsa o no, eran unas puertas en las que entraba solo uno por uno, entonces por ahí tampoco podían salir. Entonces se vieron totalmente reducidos, empujados, unos pisaban a otros, había gente que se quedó, que fue aplastada contra el muro y contra las vallas de saltar al campo, porque la policía encima al principio, claro, no les dejaba saltar al campo, pero era su única vía de escape, era saltar al terreno de juego.
Ese tipo de acceso, Quique, es el que tienen también en la Premier, en muchos estadios, y la verdad es que es bastante claustrofóbico cuando tienes que pasar por ahí, cuando dices, como hay aquí una avalancha o un tumulto, no sé. Y lo que estabas diciendo, de ahí también que luego quitaran lo de las vallas en muchos campos de fútbol, porque al final, lejos de contener, lo que hacían era convertirse, como tú dices, en una ratonera. Y lo de Gisboro, sí, bueno, también fue culpa de la policía, ¿eh? O sea, la policía, sí, de hecho, años, muchos años más tarde, hace tan solo creo que 2 años, si no me equivoco, sí, ha salido la sentencia responsabilizando a la policía después de mucho luchar para que
se... Bueno, y quiero que, aparte de esta versión que yo os he contado, pues otro compañero que estuve allí, un experto en finales de Copa Europa, y que él tenía más información que nadie, porque claro, retransmitía el partido en directo para España, José Ángel de la Casa, nos puede decir cómo vivió aquellas horas trágicas, en las que seguro que tiene en su memoria como la tengo yo.
José Ángel de la Casa, buenas tardes.
No tanta como la tuya. Hola, buenas tardes. No tanta como la tuya.
Buenas tardes. Y después de eso, José Ángel, vas y lo narras, ¿no?
Sí, luego había que transmitir un partido, eso es verdad, sí. Pero, bueno, cuando los hechos están produciéndose y tú los estás narrando en directo, no te da tiempo a reflexionar mucho sobre lo que está sucediendo. Luego es cuando te lo revuelves a revivir, es cuando te das más cuenta de cosas. En directo, pues no te acabas de entender todo lo que está ocurriendo. Gracias, bueno, estaba Jesús Álvarez conmigo, estábamos los dos, el asistente comentarista, y estaba Alejandro, que era el director de Coca-Cola en España, que era el director de Coca-Cola de Europa, que vivía en Amsterdam. Yo lo conocía de Barcelona, y él tenía un pase, como patrocinador de la UEFA, tenía un pase pues por todo acceso a todas partes, ¿no? Y entonces, porque nosotros de la posición de comentaristas no nos dejaban salir ya. Cuando empezó realmente a ver que los hechos eran graves, ya cortaron todo tipo de conexión, ¿no? Y solamente las personas que tenían una acreditación muy especial, muy VIP, pudieran posar, y era el que subía y bajaba y nos decía, joder, yo creo que hay un muerto, fastidio, sí, pero no han puesto ya al lado de la pared, así que bajaba otra vez. Como además teníamos a nuestra izquierda, la posición de comentarista que había al lado era de los italianos, entonces hablábamos con los italianos, que obviamente tenían más gente distribuida por el campo que podía dar información, pero la verdad es que nos fue comiendo el tiempo, ¿no? Porque realmente no lo he oído antes a Ortego, pero él se veía en Bruselas, y vivimos una mañana muy tranquila, muy en la Grand Place, mucha cerveza, pero no hubo ni peleas, ni hubo nada. Y el partido que estaban jugando los chavales, pues también, bueno, cada uno iba con su equipo, pero yo el aburrimiento, pues lo que, bueno, no digo que tuviera la culpa, ¿no? Pero que fue lo que dio pie a que pudieran hacer todas esas cosas, porque fue un tiempo muerto, que realmente sí que fue muerto finalmente. Pero vamos, yo, gracias a Alejandro, a Jesús, que también iba y subía hasta donde podía, y a los italianos, pues podíamos ir dando cifras que cada vez nos espantaba, cada vez que venía y nos decía, pues hay tres más, lo están colocando de esta manera, están al lado lo tienen que haber visto los jugadores porque están al lado del vestuario de la Juve. Todo ese tipo de detalles que pudimos dar fueron también gracias a los italianos.
José Ángel, ¿tienes una cuenta de las finales de Copa Europa y de los partidos de la selección que has hecho?
Tengo el total de la selección, eso es 240. Joder. Y de Copa Europa 28 finales.
Madre mía de mi vida. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Y qué te parece cómo son las...? Porque ha cambiado mucho el tema de la narración deportiva, sobre todo en televisión, ¿eh?
lo ha cambiado todo la tecnología. La tecnología es la que da posibilidades a hacer más cosas, a transformar lo que era una retransmisión de un partido de fútbol, que era lo que hacíamos nosotros. Íbamos a un campo, poníamos las cámaras, salían los jugadores, conectaban con nosotros, pitaba al final del partido, devolvíamos la conexión. Es decir, era transmitir el partido puro y duro. Ahora, de un partido de fútbol, hacen una programación. Hacen un programa, hacen 5 horas de programa, 3 horas o 24 horas, si es la final del campeonato del mundo, ¿no? Como podemos decir. Y la tecnología ha abierto muchas puertas, entonces ni nos las imaginábamos, pero bueno.
¿Y sobre las narraciones? Las narraciones
es, ya, que ya no, es que ya no hay narración, es que ya es un espectáculo donde hay una persona, digamos, que lleva un poco el hilo y que va dando paso, va captando las distintas sensibilidades sobre las acciones que pasan. No sé, yo creo que ahora lo que hace es que no hay nadie que se ponga a narrar un partido como a la antigua usanza, es decir, la coge la pelota no sé qué, va por la banda, se centra a la izquierda, es decir, la narración del partido se da por hecho que la está viendo porque hay 21 o 22 cámaras, nosotros hacíamos partidos con 4 cámaras y con 5 cámaras.
Claro.
Al principio, ¿no? Luego terminamos haciendo hasta también con 20, pero vamos. Las tecnologías que hay ahora, nosotros, el partido de Malta, había una unidad de repetición de jugadas, y hay 200.
Sí. Y el VAR.
¿Eh? Y el VAR.
Y el VAR.
Y el VAR. Claro, por eso te digo, es que hay tantas cosas que intervienen que, pues bueno, que gracias a la tecnología, y que evidentemente son cosas que han ido enriqueciendo cada vez más, ¿no?
Oye, y en esa época que yo de esas 28 finales de Copa Europa, probablemente las he visto todas. Yo la viví, yo soy del 73, pero no recuerdo ahora mismo si estaba el ambiente con los narradores tan crispado como está ahora, ¿no? Que parece que eres de un equipo o que eres de otro. Antes no existía ese morbo, ¿no? Por saber de qué equipo era el narrador.
No, ¿verdad? Bueno, sí, siempre, pero la gente quiere saber porque siempre hay uno, es el madridista, es el Zorro Barça, es el de no sé qué. Entonces, pero no había, porque no había tampoco. Ten en cuenta que los telediarios, para meter una noticia de deportes, había que pelear, pues vamos, había que dejarse la vida. Tenía que ocurrir algo muy... quiero decir que no había tanta información deportiva. No había las emisoras de radio, pues tampoco. Ten en cuenta que estamos hablando de una época en la que empezaron a aparecer, al final de esas décadas, los programas de nocturnos, con monarquía y con toda esta cosa. Entonces, quiero decir que no había... Era muy sencillito. Iba el técnico, montaba, llegaba el locutor, se ponía el microcasco, le daba un paso y vamos a conectar. Conectamos y adelante. Y adelante, y allá entiendas tú, ¿no?
La de Malta, José Ángel, no fue tan sencilla. No digo la de Sevilla, digo la de Malta allí en Malta, ¿no? Esa sí que fue...
Allí en Malta.
Sí.
Sí, porque tuvimos que llevar nosotros los equipos y todo. Nosotros tuvimos que alquilar un avión Televisión Española, pequeño. Montaron una unidad móvil, la llevaron a Malta, llegamos al campo, la tuvieron que montar toda la unidad móvil, dar la señal a los malteses para que ellos transmitieran el partido, porque ellos, si no hubiéramos ido nosotros, no lo podían transmitir, y luego traerme yo la cinta en un avión privado, cuando terminó el partido, con el piloto, con los dos pilotos y la azafata, echando leche para el avión, para llegar al Pirulí, ya estábamos.
¿A Torre España?
A Torre España. Estaba una moto esperándonos en Barajas, para ganar más tiempo. No dejaron casi ni dejar el avión. Subió el motorista, se agarró la cinta y yo, cuando llegué, yo ya iba a ser el minuto, media hora de partido, mi tiempo. Estaba hecho el sonido.
Sí, tengo yo una duda, que es que lo estaba intentando buscar y se me ha olvidado preguntártelo antes. ¿Javier Clemente no estaba comentando aquel día el partido o estaba allí con nosotros?
Estaba allí porque veníamos de Islandia, que había jugado... No, Javier Clemente... No era seleccionador entonces, era
amigo. No, pero ¿no estaba de comentarista contigo?
No, ese partido no.
No, es que yo tengo la imagen de salir del estadio, tardar mucho en los autobuses de estos de la UEFA para volver al centro, sí, de la ciudad.
No, porque te recuerdo que cuando dijeron de desalojando el estadio, a los últimos que nos sacaron fueron los periodistas, ¿no? Estuvieron allí hasta...
Sí. O sea, hasta que pero tengo la imagen
y luego, de... Luego nos metieron en uno o dos autobuses y iban hotel por hotel dejándonos.
Sí, tenía la imagen de Javier Clemente allí, pero luego no me cuadraba, ¿no? Pero no sé por qué, no, sería de otra final, ¿no? De salir con él, porque él ha sido comentarista tuyo en Televisión Española, sí. Y hemos estado en finales, ¿no?
En aquel
estaba Jesús Álvarez.
Estábamos Jesús y yo, sí. Uh-huh.
Fíjate, fíjate cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? O sea, iban dos redactores a dos partidos, bueno, de la Copa Europa, ahora van, sí, bueno, van 50.
Pero no veas tú las patentes de partidos y me he chupado yo solito.
Sí.
Luego ya, claro, bueno, que venga alguien, vamos a mandar a alguien, te estamos mandando a poner a alguien en el terreno de juego.
Es verdad, porque tú no tenías comentarista, ¿no? O sea, tú
no, eras narrador. No, durante muchos años,
punto.
Yo ni nadie. Narrador.
Es increíble, macho. Punto. Qué mérito.
Claro, sí, cómo no va a cambiar la narración si entonces no. Estabas tú solo, tenía que contar por lo que hubiera,
todo.
¿No?
Tenía
por
que hacer de narrador, tenía que hacer de narrador, de comentarista, de inalámbrico, tenía que hacer de todo.
Y sobre todo en esa final, porque encima no jugaba ningún equipo español, ¿no? Porque si hay clubes españoles por medio, pues Televisión Española pues se volcaba y siempre iba.
Si le sacaba un equipo más numeroso.
¿La última que hiciste cuál fue, José Ángel?
La última que hice fue la del 2007.
Oh,
el Arsenal, Barça, ¿no?
Arsenal, Barça. En París, ¿no?
Hiciste París, también, Anfi, fíjate, no sabía yo que habías hecho hasta, o sea, hiciste también la del Liverpool con el Milan, que se cumplió hace poco también el aniversario, la de Estambul, ¿no?
2005.
Sí, la de Estambul,
sí. Estambul,
madre mía.
Yo creo que fue el Barcelona y el Arsenal, y luego hice otra. Me parece que fue dos años después que me invitaron en Castilla-La Mancha a televisión, cuando tuvieron las autonómicas. Yo ya me había ido de televisión, me dio permiso de televisión, y estuve transmitiendo la final del...
La de Moscú,
la del Barcelona y el Manchester.
En 2011. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, vaya, vaya.
Hasta antes de ayer.
Sí. Pero bueno...
¿Cómo estás, José Ángel? Por lo demás, ¿cómo has pasado estos días?
Pues mira, me estoy aquí en mi pueblo, como estoy viviendo aquí en mi pueblo ahora, Los Torralbos y Sevilla, pues me pilló aquí y aquí me he quedado 3 meses. Vamos, estoy encantado, ¿eh? Porque dentro de como lo que veías por ahí, pues aquí en los pueblos pequeños, pues tampoco está todo más relativo, ¿no? Pero aquí no hemos tenido ningún caso, gracias a Dios. Y bueno, pues por lo menos tienen la posibilidad de salir al comprar el pan. No sé, si no dar una vuelta, pero por lo menos.
¿Y tiene ganas de volver a la liga o ya del fútbol estás un poco saturado?
Sí, no, veo con las cosas importantes también. Además, hay partidos muy bonitos, hay mucha oferta. Ya no te quedas solo con los partidos de España, los partidos de otras ligas. Pero vamos, no es que sea un forofo de no perdérmelo, pero normalmente sí suelo ver, los fines de semana suelo ver.
Te ha faltado decir, no me gusta nunca el fútbol.
No, ¿tienes?
Me encanta el fútbol.
¿Tienes mono de retransmitir,
no,
de comentar partidos?
No, ya no tienes ninguno. Eso no, porque de verdad, lo he pensado muchas veces. Cuando iba, por ejemplo, hasta finales, que ya no transmitía, pues decía, joder, qué pereza ahora tratar de entrar en el telediario, preparar las entrevistas, preparar el partido. Al terminar el partido, ya me quise ir corriendo para salir al aeropuerto. La verdad es que se me hace duro y la verdad es que me asombro, pero vamos, eso es todo cuestión de edad
Pero es que ahora te sería mucho más fácil. Es que tú ten en cuenta que en tu época lo que acabas de decir de preparar el partido tendría que ser una odisea, porque ahora mismo te metes en internet y lo tienes todo, pero es que en tu época preparar un partido solamente conocer ya quién iba a ser el 11 probable de los equipos, si no eran españoles, pues siempre, vamos.
Siempre tenías que ir buscando al comentarista de la televisión del país.
Claro, y fiarte de él.
Eso sigue funcionando, José Ángel.
Sí, bueno. Te toca un cachondo que te engañe y fíjate la que te puede liar. Claro.
Y las pronunciaciones, José Ángel siempre iba y hablaba con el italiano de turno, el inglés de turno para...
Y preguntaba, ¿no? Claro, se documentaba.
Claro, pero ya le conocían, porque entonces los comentaristas de televisión eran gente muy bastante ya veterana, es decir, era gente experta. Y llevaban a lo mejor tantos finales como él, ¿no? Yo me acuerdo de ver de la italiana, todo el mundo conocía quién era el comentarista de la nacional.
Pablo Rossi.
Sí, y todo el mundo sabía quién era el inglés, o sea, es decir, que ahí había un círculo. Claro, antes ir a una final de la Copa Europa era lo máximo, ¿no? Yo me acuerdo que esa era mi tercera final de la Copa de Europa, pero claro, es que luego